En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, aquí estamos de nuevo los de Hoy en Madrid. Enseguida vamos a mover nuestras piernas porque nos vamos a subir a una bicicleta, que es una alternativa que nos proponen en el día de hoy, no solo beneficiosa para nuestra salud, también beneficiosa para nuestro bolsillo y que de alguna manera a lo mejor puede potenciar que nos convirtamos, ¿no?, en asiduos al uso de la bici como medio de transporte habitual, no solo de ocio.
Sí, sí, sobre todo para ir al trabajo. Vamos a echar un vistazo a un manifiesto que entregaban en el Ministerio de Hacienda de Madrid, un manifiesto a favor del uso de la bicicleta como retribución flexible. Uh-huh. Esto va enmarcado dentro de una iniciativa llamada Bike to Work, apoyada por la Mesa Nacional de la Bicicleta, que ofrece importantes ventajas y busca fomentar la actividad física entre los trabajadores, porque dice que si estamos más saludables vamos a faltar menos al trabajo, y también propone un incentivo económico a la hora de adquirir una bicicleta, por ejemplo, que tengamos bonificaciones o descuentos a la hora de hacer la declaración de la renta.
Así, como suena, sería una manera, por tanto, de ahorrar utilizando la bicicleta.
Aparte de ahorrar también esas emisiones de CO2, por ejemplo, si el 15% de los habitantes de una ciudad, como puede ser Madrid, utilizase la bicicleta para ir al trabajo, se ahorraría emisiones de CO2 equivalente a la producida por una ciudad de 100.000 habitantes.
Madre mía, menudo dato que quizás nos debería hacer reflexionar, al margen, obviamente, de este otro, ¿no?, que del que estamos hablando.
Esta iniciativa, que llega ahora a Madrid, ya ha tenido éxito en países como Reino Unido, donde los beneficios superan los 1.000 millones de euros. Y la salud del 87% de los empleados que utilizan la bicicleta para ir al trabajo ha mejorado notablemente.
Claro, quien mueve las piernas mueve el corazón, acordaos de ese lema de una marca de bicicletas muy habitual en los años 80.
¿Qué falta aquí? Pues falta ese marco legal que solicitan al Ministerio de Hacienda.
Bueno, y de él precisamente os vamos a hablar en un tiempo en el que queremos, bueno, pues sacar euros de todos los lugares que podamos. Se me ocurre también, bueno, y no solo se me ocurre a mí, sino que da la sensación de que se le ocurren a muchos más madrileños lo de alquilar nuestro piso. Alquilar, por ejemplo, a lo mejor el piso que tenemos en la playa o que tenemos en la montaña.
El habitual.
Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, esto de alquilar a lo mejor durante un mes, me imagino que tendrá unas reglas, unas normas a las que adscribirse y que habrá que dejarlo también todo muy bien escrito para no tener luego problemas.
Se lo vamos a preguntar en este tiempo de radio a Andrés Vilacova, ya sabéis, abogado de ADEPROVI, Asociación de Defensa del Propietario de la Vivienda. Queremos saber qué cláusulas podemos incluir en ese contrato si hemos decidido alquilar durante un mes o dos meses nuestra vivienda. Si uno echa un vistazo a esas ofertas, ¿no?, de apartamentos, ¿no?, de cara a Semana Santa, de cara al verano, que ya mucha gente ya está buscando estancia para las vacaciones, se incluye lo de el límite eléctrico.
¿La cantidad de vatios que podemos gastar?
No se puede gastar más de luz, por ejemplo, de lo estipulado.
O bueno, me imagino que si nos pasamos, no es que esto se bloquee y que ya no tengamos más, sino que tenemos que abonar
después. Hay gente que pone contadores, hay limitadores, te sancionan. Veremos lo que ocurre porque son muchos los propietarios también de viviendas que se han quejado, que han notado que, sobre todo en verano, el inquilino lo que hace es poner el aire acondicionado las 24 horas del día, incluso cuando está ventilando.
Con lo cual se está despilfarrando mucha energía. Bueno, hablaremos de todos esos asuntos. Ya sabéis además que si queréis plantear alguna otra duda, Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, lo podéis hacer a través de un correo electrónico. Os lo dejo ya: hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. Cualquier duda que tengáis respecto a vuestra vivienda, en propiedad, en alquiler, comunidades de vecinos, nos escribís, nos contáis vuestro caso concreto y después nosotros se lo trasladamos a Andrés Vilacova para que le dé respuesta aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Ahora cogemos la bicicleta y los de Hoy en Madrid nos sumamos a ese manifiesto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Un manifiesto, como decimos, a favor del uso de la bicicleta como retribución flexible. Este forma parte de la iniciativa Bike to Work, que apuesta por la bici como medio de transporte y que propone que esta forma de desplazarse por una ciudad como puede ser Madrid, pues tenga un incentivo económico encontrarnos con ese plus.
Que usar la bici suponga, por ejemplo, un ahorro a la hora de pagar impuestos, como puede ser el de la renta. Un punto más a su favor. Ya sabemos que desplazarnos en bicicleta es beneficioso para nuestra salud,
sí,
no contamina. Incluso ir en bici al trabajo, al reducir la ansiedad y el estrés, puede también reducir, nos cuentan, el absentismo laboral en 2 o 3 días por trabajador.
Y por eso este manifiesto ha llegado con el apoyo de la Mesa Nacional de la Bicicleta hasta el Ministerio de Hacienda. Queremos saber, por tanto, más datos, saber más sobre esta iniciativa y para ello vamos a saludar a Sergio Aguayo, que es el responsable de formación de Grassroots, empresa que ofrece servicios pensados para inspirar y motivar a las personas. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
Tenemos ese manifiesto a favor del uso de la bicicleta. A priori da la sensación de que todos son ventajas.
Bueno, vamos ya. Vosotros lo habéis descrito súper bien al inicio. Yo creo que además yo como usuario de la bicicleta no veo otra solución o lo veo perfectamente. Y donde tenemos quizá la mayor dificultad es en nuestro Ministerio de Hacienda.
A ver, ¿por qué está ahí?
Entonces vamos a contar un poco, Sergio, un poquito la historia. Vamos a ubicar a los oyentes, vosotros que creéis en esos beneficios de la bicicleta, que aportáis cifras, estudios, informes, redactáis este manifiesto y vais al Ministerio de Hacienda a entregarlo. ¿Con qué propósito y para que se enteren de qué?
Pues con el propósito de fomentar el uso de la bicicleta, de todos los beneficios que habéis dicho un poco, ¿no? Fomentar el uso de la bicicleta, mejorar la salud, bajar el absentismo. Por ejemplo, en Inglaterra, que nosotros llevamos unos cuantos años con este sistema, está demostrado que el absentismo laboral ha bajado una media de 2 o 3 días con los usuarios de este servicio. Mejora el empleo, ya que los fabricantes de bicicletas y componentes deben fabricar más y deben atender muchas más peticiones, las tiendas venden más. Realmente, yo creo que queda un poco claro. Y encima, también tenemos el hecho de que Hacienda deja de percibir IRPF, porque es la gran ventaja para el empleado, que se ahorra el IRPF de la bicicleta y los componentes que compra a través de este sistema, pero por otro lado, está ganando el IVA. Por lo tanto, estamos hablando de que creo que hay un beneficio para todos los actores en este caso.
Entonces, una de las peticiones, Sergio, es que a la hora que nosotros vayamos a adquirir una bicicleta, recambios, mantenimiento, todo eso se recoja y que tenga beneficio fiscal.
Eso es. ¿Os pongo un ejemplo?
Sí, para venga.
Que lo veamos todos
sí,
claros.
Sí, para sí, que sí. La gente...
Por ejemplo, un empleado que cobra 25.000 euros al año,
vale,
gana 25.000 euros al año, adquiere una bicicleta por 500 euros.
Vale.
El ahorro a través de este sistema es de el IRPF. En este caso, este empleado tiene un IRPF del 18%. Vale. Por lo tanto, el ahorro que tiene directamente es de 90 euros. Además, la retribución flexible, como sabéis, baja la base de cotización, no siempre, pero a veces el salario está en esos límites en el que en vez de 18 puede ser un 17.
Sí.
Por lo tanto, tendríamos ahí ese también pequeño ahorro. Por otro lado, la administración sacrifica esos 90 euros que deja de percibir en concepto de IRPF y en cambio gana el IVA de la bici, que es un 21%. Deja de ingresar 90 euros y acaba ingresando 105. Por lo tanto, hay un saldo positivo de 15 euros.
Vale.
Ahí tenemos las arcas estatales.
Pero la pregunta, claro, yo el IVA de la bici lo pago una vez, por decirlo de alguna manera, y el IRPF lo pagaría todos los meses. ¿Significa que solamente obtendría la ventaja fiscal en el IRPF de ese mes? ¿O esto lo tengo que rebajar, diríamos, para siempre tengo que demostrar que es que sigo utilizando la bici para ir al trabajo?
No. Estamos hablando solamente de ese mes.
Vale. Perfecto. Es que ahí es donde yo me perdía y por eso quería preguntarte. Vale.
O de la cifra anual.
Vale.
En este caso.
Y ahora...
Posteriormente...
Sí.
Perdón, sí.
No, cuenta, Sergio.
Posteriormente, lo que habéis comentado, o sea, esto es el beneficio más directo e indirectamente, pues ahí tenemos que la industria de bicicletas en España, que es una industria que mueve, no son muchísimos puestos de trabajo, pero sí que están del orden de los 3.000 o así, necesitaría más gente para cubrir la demanda, las tiendas de bicicletas, el Sistema Nacional de Salud, la productividad de los empleados. Realmente los beneficios son muchos y bastante visibles.
¿Y ahora qué tendría que hacer el Ministerio de Hacienda?
Pues entiendo que el proceso no debe ser sencillo para ellos, pero realmente es añadir la compra de bicicletas como retribución flexible, como lo pueden tener otros países como Inglaterra, como Alemania, y que está funcionando muy bien.
Es decir, que esto se regule, ¿no? Abrir un poco el marco legal, ¿no? Que para que eso se recoja, ¿no?
Y de momento, ¿qué sensaciones habéis sacado del Ministerio? ¿Creéis que han sido receptivos a esta idea? ¿Que la han dejado un poquito ahí archivada viendo a ver qué pasa?
¿Creéis que tiene peso la experiencia, por ejemplo, en Reino Unido, donde, por ejemplo, dicen que los beneficios superan los 1.000 millones de euros y la salud del 87% de los empleados que utilizan la bicicleta para ir al trabajo ha mejorado notablemente? ¿Esto pesa para que os hagan caso?
Pues debe pesar. Entiendo que el Ministerio tiene muchísimas más acciones encima de la mesa, pero nos estamos moviendo para ello. Y bueno, no cejaremos en nuestro empeño hasta que nos hagan caso.
¿Esto es una carrera de fondo, Sergio?
Totalmente. Pero bueno, estamos convencidos de que vamos a lograrlo. Y sobre todo por el caso de éxito que vimos en otros gobiernos, en otros países, y porque, si os dais cuenta, cada vez se ve más gente en bicicleta por las calles de Madrid, de Barcelona, de Sevilla. O sea, que es un proceso natural, quizá.
Vemos gente en bici, Sergio, pero ¿esta gente utiliza la bici como actividad deportiva, como actividad de ocio? ¿O tenéis constancia de que cada vez más, por lo menos, la gente está intentando utilizar la bici como medio de transporte para ir a su puesto de trabajo?
Sí. Además, hay una cosa importante, que es cuando nosotros vamos a nuestros clientes o comentamos dentro de diferentes asociaciones el proyecto, se ven muchísimos ojos brillantes, se ven mucha gente entusiasmada con la idea, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos da fuerza para seguir. Desde otro punto de vista, aquí, por ejemplo, en nuestra oficina ya somos varios los que venimos en bicicleta a trabajar, que realmente forma parte también de nuestros valores y nuestra cultura.
Claro, quizás es supone, que te pique el gusanillo.
Sergio, en tu experiencia personal, ¿supone un esfuerzo? Me refiero, no hablo de un esfuerzo físico, el ir en bicicleta al trabajo, sino ¿supone un esfuerzo el tener esta rutina por cómo está la ciudad de Madrid planteada para ir al trabajo? ¿O cómo están las empresas? Porque hay a lo mejor algunos sitios donde la gente puso ese trabajo, donde a lo mejor no puedan ni dónde dejar la bicicleta de una forma segura. No se ha preparado para que el trabajador acceda de esta manera al trabajo. O a lo mejor no tiene ni unas duchas habilitadas, porque a lo mejor...
agosto a lo mejor llegas y te apetece...
Claro, tienes tus kilómetros, claro, porque hay gente que tiene el trabajo cerca de casa, pero hay gente que a lo mejor tiene que atravesar medio Madrid en bicicleta.
Ahí hay una responsabilidad grande también de las empresas. O sea, las empresas que se acojan a este sistema de retribución, es cierto que deben facilitarle un poco la vida a sus empleados en este caso. Duchas, parking, posibilidad de tener también algún tipo de servicio cercano. O sea, realmente, por supuesto que requiere un esfuerzo adicional por parte de las empresas. Lo que pasa es que ahora mismo hay muchas empresas que eso ya lo tienen. Sobre todo aquellas que son más grandes, ¿no? Hay muchas empresas que tienen parkings específicos para bicicletas, que tienen duchas y vestuarios, que les dan facilidades también para estas cosas. Y esas probablemente serán las primeras que se acojan a este tipo de servicio.
Un servicio para el cual nosotros también tenemos que poner ese granito de arena y la verdad es que yo creo que poquito a poco es verdad que cada vez son más las personas que utilizan esa bici como medio de transporte habitual para ir al trabajo o para ir al lugar que ellos necesiten. Y bueno, estaría muy bien, ¿no?, que esta iniciativa, que este manifiesto llegara a buen puerto también por parte del Ministerio de Hacienda. Sergio Aguayo, responsable de formación de Grassroots, muchas gracias.
Muchísimas gracias por darnos espacio en vuestro programa y espero seguir hablando con vosotros con noticias muy positivas.
Claro, y que sí, os seguiremos la pista. Sergio, para eso estamos, los de Yo Madrid, Onda Madrid. Ya sabéis que si tenéis en marcha cualquier tipo de iniciativa, de petición, nos la podéis contar, ¿eh? Nuestro correo electrónico es hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Nos ponemos en situación, seguro que ya más de uno está echando un vistacito a las mejores ofertas.
¿De bicicletas?
No, de bicicletas.
Ah, no,
no.
Claro, ¿verdad, Nacho? Digo, a lo mejor, claro, hemos motivado a que la gente se mueva en bici.
Que a lo mejor también, pero yo estaba pensando ya más a lo grande, estaba pensando en ir buscando la mejor oferta para pasar estas vacaciones, las de Semana Santa o ya las de verano, en este apartamento ahí en la playa que más nos guste, o a lo mejor, oye, son muchos los que deciden venirse a Madrid. Por aquello de que durante los meses de verano está más vacío y a la gente le gusta disfrutar de Madrid un poquito más relajado y sin tantos agobios.
Para hacerse
agobios.
Turismo cultural,
claro,
sin agobios.
Hay que
o para disfrutar
ya...
de la Semana Santa madrileña.
Sí.
Ya sabéis, esas procesiones en Madrid capital, la ciudad de Madrid, y también esas pasiones vivientes y procesiones de bien interés cultural en muchas localidades de la Comunidad de Madrid.
De las que os daremos buena cuenta cuando llegue el momento.
Sí,
aquí,
sí, pero que es,
en
es un incentivo para venir a visitar nuestra comunidad.
Que hay que empezar a mirar ya. Porque es verdad, yo creo que los mejores apartamentos son los primeros que se pierden, pero a lo mejor resulta que este año estáis pensando ya en dar un paso más y decidís, bueno, si yo me voy a la playa y alquilo un pisito en la playa, ¿por qué no, por ejemplo, alquilar este piso que yo dejo en Madrid durante un mes? Esto... ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Me asusta? ¿No me asusta? ¿Cómo tengo que hacer el contrato?
O a lo mejor tenéis una casa en el pueblo compartida por varios hermanos y a lo mejor el mes que os toca a vosotros no os apetece ir y decidís alquilarla o ponerla en alquiler para tener un colchón económico para la familia. Y
que
nunca lo hayáis hecho hasta ahora.
Hay que sacar dinerito ya de donde sea y yo creo que es algo que estamos asumiendo cada vez más todos los españoles y por supuesto todos los madrileños. Así que precisamente de eso. Vamos a ir hablando con, ya sabéis, Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, que le podéis plantear cualquier duda que tengáis a través de nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, también llamándoles directamente a través del 902-362-952, 902-362-952. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Podemos encontrar aquí una manera de sacarnos un dinerillo extra?
Podemos encontrarla. Ahí, además, no tenemos ninguna cortapisa, puesto que la vivienda que vamos a arrendar lo va a ser por esa temporada de bien un mes, una semana, si es Semana Santa, 15 días, y no vamos a tener ningún problema. Lo que tenemos es que tener mucho cuidado para evitarlo, para evitar tener problemas. Lo primero que siempre tenemos que tener en cuenta es, normalmente, cuando uno alquila una vivienda por temporada, o bien lo hace a través de una agencia, o bien lo hace a través de ofertas que salen en prensa, que salen en portales como El Idealista, en Internet, etcétera, etcétera. Bien, pues si lo hacemos a través de una agencia, entendemos que la agencia, como profesional, se ha encargado de cotejar, de comprobar que efectivamente quien nos está arrendando esa vivienda es el propietario, porque se han dado muchos casos de engaños y de estafas en las cuales aparentemente nos alquilan una vivienda y luego resulta que, si te he visto, no me acuerdo. Bien. Una vez que hemos pagado, que hemos abonado, si nos lo piden en efectivo, no volvemos a ver ni a la persona ni la vivienda y hemos perdido esa señal que normalmente suele ser del 50% del alquiler que nos tocaría pagar. Entonces, importante, lo primero, cuando alguien nos diga que paguemos en efectivo y no veamos la vivienda o no paguemos ya cuando estemos en la vivienda, desconfiemos muy mucho, puesto que pueden estar engañándonos. Y se han dado muchísimos casos, en ADEPROVI hemos atendido mucha gente que en temporada de verano llegan al sitio vacacional y resulta que se encuentran que han abonado una parte que no tienen dónde quedarse y que ahora el buscar un lugar para pasar ese periodo de vacaciones va a costarles tres veces más de lo que tenían previsto, pues porque claro, a última hora no queda, no, lo bueno ya se ha acabado, ya no queda ninguna ganga. Entonces, lo primero, cotejar y tener certeza de que la persona que nos está arrendando esa vivienda o bien es el propietario o bien es persona autorizada por el propietario para que nos la alquile y no tengamos problema. Lo segundo, si lo hemos hecho a través de una página web y nos han enseñado unas fotografías o nos han explicitado que tiene una serie de características, imaginemos, primera línea de playa, dos dormitorios, dos baños, que hay piscinas, si hay plaza de garaje, que lo que nos entreguen en arrendamiento sea eso. Porque luego decimos, no, maravillosas vistas. Oiga, si me alquila usted un subsuelo, si estoy en un sótano, maravillosas vistas, pero ¿qué? ¿Al patio interior?
Yeah.
Obviamente no se corresponde con lo que usted me ha dado. Mire que no hay plaza de garaje, o que esto no es una plaza de garaje, que es un simple parking, que además es el hay 10 plazas para 40 viviendas, que también se han dado casos, edificios que no tienen parking para todas, y dice, no, mire, es que yo realmente no lo tengo, porque cuando salgo para disfrutar de la playa, cuando voy a volver a la vivienda porque he hecho alguna excursión o algo, no tengo dónde aparcar. Realmente usted me tendría que haber dicho que no, que hay parking en el edificio y que el parking es para el primero que llegue y que hay 40 viviendas y 10, 15 o 20 plazas de garaje
claro.
que pueden. Todo eso nos lo tienen que explicar. ¿Qué es lo suyo? Tenerlo por escrito. Imprimamos, si es a través de la web, imprimamos la oferta que hemos contratado. Y es muy positivo tener un contrato de arrendamiento, porque decimos, bueno, para una semana, para 15 días, para un mes, pues sí, para una semana, para 15 días, para un mes, si tenemos ese contrato de arrendamiento y cumplen con nosotros, por lo menos tendremos un documento en el que se recoja cuáles son las características del inmueble que nos habían alquilado. Oiga, es segunda línea de playa. Sí, pues mire, segunda línea de playa y casi me lo ha alquilado usted en Segovia, que creo que está un poquito más lejos del mar. Pues cuestiones de estas que parecen que nos pueden afectar, no es que nos puedan afectar, es que nos afectan porque se dan en la realidad. Por ejemplo, nos hablan, y es muy curioso, que tiene aire acondicionado, llegamos y el aire acondicionado no funciona. En una época como la estival, con una época de Semana Santa, si hace una Semana Santa calurosa, pues es importante, que es que yo quiero ir a un domicilio con una calidad de habitabilidad. No quiero ir a cualquier sitio, porque para eso, pues mire, si yo quiero gastarme poco y no quiero tener aire acondicionado y demás, pues me voy a un camping.
Yeah.
Pero no me oferte usted un hotel cuando lo que tiene, por ejemplo, es este mismo ejemplo que poníamos, es un camping. Entonces, primero, imprimamos las características de la oferta, esa página web vamos a imprimirla, vamos a tener un contrato de arrendamiento. Si no vamos a firmar un contrato de arrendamiento, por lo menos tener impresas esas condiciones de la vivienda, esa oferta, y que nos las firmen. Y luego, a la hora de marcharnos, es muy importante que nos firmen que el inmueble se queda en condiciones adecuadas, para evitar que luego nos reclamen a nosotros, no, mire, es que esto está roto, usted ha dejado esto en mal estado, usted tiene que hacerse cargo de esto porque ha hecho un mal uso del mismo, que yo se lo entregué en perfecto estado. No, mire, vamos a ver, antes de que se marque, si vamos a estar un mes, que si funciona la lavadora, funciona la nevera, si la electricidad es adecuada o no es adecuada, porque otra de las cuestiones que nos ha pasado mucho en Adeprovi, que parece que no se daba y últimamente sí se está dando, es tener contratada una potencia eléctrica inferior a la que de verdad se necesita, que si pones la lavadora, la cocina, el microondas y el aire acondicionado, como se suele decir llanamente, saltan los plomos, te saltan, y todo es porque no hay contratada una suficiente capacidad, una suficiente potencia eléctrica. Por tanto, eso nos va a afectar también, porque entonces, para poder utilizar todo ello, tendré que quitar el aire acondicionado. Si quiero tener la lavadora, no puedo poner el microondas a la vez, y cuestiones de estas. Pues todo eso vamos a verlo. Y como decíamos, a la hora de cerrar ese arrendamiento, mire, yo ya me marcho, vamos a ver que está todo en condiciones.
Que venga, ¿no? El propietario, el de la agencia, conmigo, mientras que bajo las persianas y todo.
Exacto, y que no hemos roto nada. Si hubiera algo roto, también que conste. Es decir, oiga, que esto ya estaba. Mire usted, hemos visto que este sofá-cama, porque muchos de los inmuebles que se alquilan por temporada tienen una o dos habitaciones, y si van más personas, pues hay un sofá-cama. Mire que el sofá-cama, por poner un ejemplo que hemos visto además hace poco en Adeprovi, que el sofá-cama no se puede utilizar porque se está atascado y no sale la cama. Por tanto, no se puede usar, pero eso ya estaba así, no lo hemos roto nosotros.
Claro.
Pues todo eso para evitar problemas. Aquí siempre decimos lo mismo y desde Onda Madrid lo hemos dicho muchas veces. Vamos a intentar prevenir, que luego curar es más difícil.
Por cierto, que en estos días, ¿quién paga los gastos de agua, de luz y todos estos asuntos?
Los servicios y suministros depende, se puede acordar entre
claro.
las partes. Si no se acuerda, le corresponde, lógicamente, a la persona. ¿Qué es lo que sucede? Que si estamos hablando de que es un contador individualizado de una vivienda en la que vamos a estar una semana, ¿qué prorrateamos? ¿Por cuatro? Dependiendo. Lo normal, nosotros recomendamos que sea en estos contratos el arrendador el que lo asuma y que ya tenga en cuenta cuál es el coste medio que ha tenido en los últimos años y lo repercuta en el propio arrendamiento. Es decir,
si que ya tenga previsión.
De 500 claro. euros, pues voy a pedir 550 o 540 o 560 euros. Pero voy a asumir yo el coste de la electricidad y del agua.
Y si hacen la fiesta del aire acondicionado y resulta que claro, me he quedado yo por lo bajo, pero, que me aguanto, ¿no?
Personas cuando ponen en alquiler su vivienda para estival, cuando te vas, muchos sí te advierten que, y lo pone por escrito en muchos contratos, es que tienes durante el tiempo tantos kilovatios para consumir, como te pases de eso, te clavan, me refiero, te cobran aparte.
Sí, porque se miran. El problema que hay ahí es que para eso tenemos que tener el contador individualizado, que en teoría la mayoría de los inmuebles lo tienen, pero hay inmuebles todavía que no lo tienen. Entonces se lee cuál la lectura o se mira la lectura a fecha de entrada del contrato y a fecha de salida del contrato. Pero yo creo que es mucho más sencillo porque al final el tema de los kilovatios, es decir, vamos a hacer una media, cuánto cuesta, y normalmente los socios de Adepreve que lo hacen de esta manera no han tenido ningún descalabro. O sea, si hace una media, puedes poner una cuantía de 10, 15 euros.
Sí, vamos, que tú te curas en salud, claro.
Y te curas en salud, efectivamente.
Bueno, pues hemos averiguado en el día de hoy en qué nos tenemos que fijar cuando vamos a alquilar una de estas propiedades. Andrés, yo estoy casi por decirte que podíamos quedar también el lunes de la semana que viene para hacerlo a la inversa, ¿no? Ya sabemos en qué nos tenemos que fijar nosotros cuando vamos a alquilar, pero en qué deberíamos de fijarnos también cuando va a ser nuestra casa la que dejemos aquí a lo mejor durante ese mes de veranito en Madrid y que queremos aprovechar para que venga alguien.
Claro, mi vivienda, sí. una duda que dejamos ahí para la semana que viene, mi vivienda habitual puede ser vivienda también de alquiler.
Claro, durante un mesecito.
Podemos verlo y debemos verlo, porque vale. Como bien comentabais, una vez que tú dejas tu vivienda, lo último que quieres es, si le quieres dejar un rendimiento, que encima ese rendimiento no cubra siquiera los daños y perjuicios que te han ocasionado por un mal uso de la misma.
Exacto, que además es mi vivienda habitual, en la
claro,
que paso
claro.
mucho
una
tiempo.
Una cosa es alquilar, ¿verdad? La que tenemos, que también nos la tienen que cuidar.
Sí,
y nos ha costado un ojo de la cara mantenerla, la del pueblo, o la de la sierra, o la de la playa, que la ponemos en alquiler, ¿no? Que la gente ha hecho su inversión. Pero también, claro, hay que tener muy en cuenta lo que ocurre cuando alquilamos nuestra vivienda habitual porque vayamos a estar una estancia nosotros fuera de ella.
Pues lo hablamos el lunes que viene, ¿te parece, Andrés?
Me parece perfecto.
Venga, hasta luego.
Pues si tenéis alguna pregunta durante esta semana en relación a este tema, pues ya sabéis, nuestro correo electrónico es hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, y para cualquier tipo de consulta, ya sabéis, con la gente de Provi, con Andrés Vilacova, el teléfono es el 902-362-952, 902-362-952. Andrés, buena semana.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Y 35 minutos de la mañana, los de hoy en Madrid, echamos un vistazo a esos asuntos, a esos temas que son noticia a esta hora y que nos van a ampliar a partir de las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Nieves Ortiz es la responsable de informativos. Nieves, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola. ¿Cómo va el lunes?
Bueno, va bien, ¿no? Hace solecito. Es verdad que en cuanto a noticias tenemos que empezar por algunas que no son, la verdad, buenas noticias. Tenemos que lamentar varios sucesos. pero emprendemos así, ¿no? Esta semana, que lo meteorológico parece que empieza bien. Ahora bien,
que cambia la cosa.
Sí, cambia la cosa. Bueno, pues tenemos que lamentar, como decía, un nuevo caso de violencia de género en Madrid. Un hombre de 50 años ha matado a su expareja, una mujer de 49, a la que había retenido contra su voluntad en el piso de él en el distrito de Fuencarral. La policía se personó en el domicilio, alertados por un familiar, y allí hallaron el cadáver y al individuo que ya ha confesado el crimen. Unos mensajes de la víctima a su actual novio le pusieron en alerta. La fallecida residía en Tres Cantos, una localidad, como podéis imaginaros, ¿no?, que está consternada por lo ocurrido.
Claro.
Y donde vamos a estar para actualizar toda esta información.
Perfecto.
Así que es lo que nos llega desde la calle Fuencarral, desde el distrito de Fuencarral, pero como digo, los ecos de esta noticia llegan donde residía esta mujer.
Más sucesos en el día de hoy.
Bueno, entre tanto, la audiencia provincial juzga a un hombre que contrató a un sicario para arrojar ácido a su mujer y acabar con su vida. Los acusados, el exmarido de la víctima y su cómplice, necesario y autor material para la agresión, para los que piden un mínimo de 17 años de cárcel. Fue atacada hace años cuando salía de su trabajo en el 2012 y como consecuencia de esa agresión la mujer sufrió una tremenda quemadura en la cara que le ha dejado graves lesiones estéticas y psicológicas.
No todo son malas noticias.
No.
Hoy hay que contarlo, lo venimos diciendo, se los venimos acercando en los boletines informativos de Onda Madrid, que tenemos un nuevo madrileño entre nosotros, un recién nacido. Que ha decidido que él venía al mundo cuando a él le apetecía, como la mayoría de los recién nacidos, y que ha puesto a prueba desde su primer día la destreza de sus padres, ¿no?
¡Ay, lo que les ha hecho pasar ya!
Sí, se llama Marcos, ha pesado 3 kilos y tanto él como su madre se encuentran en perfecto estado. No quería esperar más, ¿no?, para salir. No le ha dado tiempo a la madre a llegar al hospital para dar a luz. Un alumbramiento que ha ocurrido en su propio coche a las 5 de la mañana, ¿no?, cuando iban de camino. Iban, fijaos,
a
la casa de los abuelos, porque Marcos tiene una hermanita de 4 años.
Entonces, claro, había que dejarla en un sitio.
La mami dijo, vamos a dejarle con los suegros y ya nos vamos al hospital. Pero las contracciones han sido tales que no les ha dado
para
tiempo.
Que no llego.
Bueno, y además, no solamente hay que felicitar al papi, ¿no?, que ha estado a la altura, sino también a aquellas personas que han contribuido. Primero el operador de emergencias vía telefónica hasta que llegaba la ambulancia y después aquellas personas que se han personado allí en ese lugar, como Esther Moyano, a la que vamos a saludar. Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Y enhorabuena también por la parte que le toca.
Sí, bueno.
cuando han llegado, usted es facultativo también del SAMU, iban esa ambulancia, ¿verdad? Que le han reclamado alertándoles de que necesitaban su ayuda. ¿Qué se han encontrado nada más llegar, Esther?
Bueno, pues ya nos habían dicho que posiblemente el nacimiento había tenido lugar y bueno, pues estaba la madre, la verdad que estaba tirada en la acera, pero muy bien tapadita con sus mantas, hacía frío, era las 5 de la mañana. Y bueno, pues ya Marcos había nacido, ya estaba sobre la tripita de la mamá. Y bueno, pues ya nada, cortar el cordón y bueno, subirle rápidamente. Los bebés recién nacidos pues necesitan mucho calor, arroparle y luego ya ocuparnos de la mamá, que la placenta todavía no ha salido, ha esperado un tiempo. Pero la verdad que todo perfecto. El niño tenía un llanto vigoroso, fuerte, tenía muchas ganas de salir.
Como buenos pulmones le tenemos aquí, ¿no?, en Madrid.
Oye, ¿y los padres cómo estaban después de este momento de nerviosismo, que yo me imagino que habrá tenido que ser tremendo?
Claro, a la madre le faltaba expulsar la placenta, pero el padre le seguían temblando las piernas o algo.
Se le salía el corazón.
Pues el padre aparentemente la verdad que estaba muy tranquilo, muy contento. Le he preguntado, digo, bueno, ¿qué le has tenido que ayudar? Dice, si la he hecho sola, se ha salido sola. Y lo que ha sido muy bonito, la mirada de la niña que iba sentadita en el coche y cuando Celsa, la enfermera, pues le ha dejado ver a su hermanito pues una carita que era digna de ver, la verdad.
Sí, vamos, que no les ha dado tiempo ni siquiera llegar ahí a la casa de los abuelos, ¿no?, que era la pretensión de los padres. Ha sido visto y no visto.
Un
ya las contracciones.
Nada. Muy rápido, la verdad que sí.
Oye, y hasta que habéis llegado vosotros, Esther, ¿cómo se ha ido desarrollando los acontecimientos? Es decir, el padre llamaba a emergencias, desde allí le ibais guiando, ¿cómo ha sido la cosa?
Pues a nosotros nos ha entrado el aviso y nos han dicho pues un posible parto en curso. Estábamos, la verdad, que bastante cerquita. Y bueno, el padre lo que sí que no nos ha dado exactamente bien la dirección, el pobre. Y cuando estábamos ya llegando a la dirección que nos habían dado, un patrulla se ha ido a por nosotros porque era una perpendicular. Y entonces ya hemos seguido al patrulla y cuando hemos llegado estaba allí policía con los papás y con los niños.
Uh-huh. Al final sí estaba un poco nervioso.
¡Hombre! ¡Hombre! Claro, para no estarlo.
Por mucho que haya dicho que lo tenía todo controlado y que lo había hecho sola ella, al final un poquito nervioso sí estaba, que se ha equivocado de dirección.
No, es que la verdad, esto mantener la calma en una situación así, la verdad es que es algo casi inhumano, ¿no?
Es fácil decirlo, ¿verdad, Esther? Pero es el primer consejo que hay que dar, ¿no? Que mantenga la calma.
¡Ay!
¿Qué pasó por ahí?
Izquierdo.
No, decía yo que es fácil decirlo, Esther, ¿no? Pero siempre lo primero que decís y el consejo que hay que enviar a todos los oyentes si se ven en una situación parecida es lo de mantener la calma.
Sí, no, desde antes.
Bueno, pues sí. Ya si encima fallan las comunicaciones, imaginas en una situación...
En el momento del parto, ¿qué no tengo bien? ¿Qué me has dicho que haga primero? ¿Qué
bueno,
me he perdido
nos ha quedado
en ese momento?
Claro,
nos ha quedado
que
claro, sí,
Esther
que Moyano, todo ha salido
desde aquí,
bien.
Un beso muy fuerte a Marcos, al papá, a la mamá, a la madre de Marcos y a toda la gente de emergencias y de Samuel que ha estado ahí echando la mano y colaborando para que este madrileño, pues nada, pues ya disfrute de su vida aquí en la Comunidad de Madrid.
Que sí, que luego va a tener una historia que contar cuando vaya cumpliendo los añitos. Perdona, yo nací en la calle, mi padre.
¿Y tú qué vas a ser de mayor? Yo del Samur.
Bueno, veremos, claro.
Bueno, de menores vamos a hablar y vamos a seguir hablando. Es la otra cara, ¿no? La cara amable. Vamos a tener entrevista en directo con un representante de la Fundación ANAR porque hay un estudio, un informe que dan a conocer esta mañana y del 2 vamos a hacer ecos también de los casos de menores, ¿no? Que se fugan y a los que echan de sus casas. Han experimentado un aumento importantísimo. ¿Eh? Sí. Es el último informe del año, como digo, se presenta hoy en Madrid y se contabilizan, leo ese titular, 229 sucesos de niños y adolescentes desaparecidos en nuestro país. Como digo, vamos a ampliar esta información en nuestro informativo a partir de las 2, al igual que también nos vamos a hacer eco de datos económicos, del funcionamiento de empresas, como es el taller de costura Ana Vegazo. Es uno de los negocios puestos en marcha por emprendedores gracias a la cesión de uno de los locales del Instituto Madrileño de la Vivienda, del IDIMA, por parte de la Comunidad de Madrid, y que en este momento está visitando el presidente regional, Ignacio González. También haremos inspecciones dentro de la campaña, ese plan de inspección de comercio que vamos a conocer in situ con el consejero de Economía, con Enrique Osorio, y que incluye nuevas campañas informativas destinadas a los empresarios del sector. Y de dineritos, de emprendedores, de administraciones, hablamos, y también de morosidad, porque el presidente de IATA, de los autónomos, Lorenzo Amor, está también dando a conocer el último informe de la organización sobre morosidad de las administraciones públicas con los autónomos. Vamos, qué dinero les deben, ¿no? Que esto también a ellos les cuesta y mucho, sobre todo cuando tienen que arrancar o empujar un poquito el negocio y ven que no pueden con sus propios medios porque no tienen dinero disponible.
Claro, no hay efectivo, aunque les deban dinero, pues no lo tienen.
Efectivamente. Bueno, de tribunales, además de estar pendientes de ese caso de ácido, ¿no? De ese lamentable caso, también vamos a estar pendientes en la Audiencia Nacional de los 4 yihadistas detenidos el pasado viernes en Melilla y Málaga por su presunta implicación en una célula terrorista desarticulada en una operación conjunta entre España y Marruecos y que pasan hoy a disposición judicial. Y también, como no, de las noticias que nos llegan desde Ucrania, porque bueno, ya sabemos, fuera de nuestras fronteras hay que mirar a Crimea, ¿no? Cuyo parlamento declaró la independencia de Ucrania en ese referéndum celebrado ayer y pide formalmente ahora a Moscú unirse a Rusia.
Menudo lío, el que se va desde luego a organizar precisamente en esa zona.
Con aviso
zona,
de Estados Unidos y de la Unión Europea.
El que tiene mucho lío también, pero claro, por otros derroteros, es Bisbal, que hoy presenta formalmente, oficialmente ya ha lanzado ese nuevo álbum, Tú y Yo, se llama, y con él vamos a poner ese brochecito, se lo dedicamos a Marcos, ese tema, así hay razones, ¿no? Para, y bienvenido al mundo, claro que sí, con temas como este de Bisbal, que hoy presenta el disco.
Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar a nos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a nos. No es para mí vivir así. Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, me resta.
Pues esto seguro que no lo va a olvidar él, le va a quedar ahí ya para el resto, ¿no? Que nació tal día en el coche y que además fue noticia en la radio también, en Onda Madrid.
Es verdad, sí, sí, sí.
Y en otras muchas sitios,
seguro. Que es una bonita historia, ¿eh? Sí. Con final feliz, ¿eh? Una bonita que nos deja, historia, ¿no? Del día a día de Madrid. Hasta la hermana pequeña, sí, ahí, uh-huh, asistiendo al, al nacimiento de su hermanito.
Estaba yo pensando que eso sí, entre los hermanos, ahora esto puede dar lugar a los dos opuestos, a la pelusilla de la mayor, porque encima fuiste noticia y saliste en la radio, o al, anda tú, ¿qué vas a decir si naciste ahí en la calle?
Yo creo que, yo creo que esto debe marcar.
Yo creo que esto une, esto
une. Eso une, claro, sí, sí. Es decir, ha sido, une al núcleo familiar, no ha sido una aventura en,
oye,
familia.
Fíjate, tú ahora lo de cuatro años contando la experiencia,
claro,
de haber estado ahí.
No, es que ha venido un hermanito a casa, no es que de repente yo voy al hospital y me he encontrado un recién nacido, o que yo en casa he visto a mi mamá con un niño en brazos. No, es que yo he visto cómo ese niño ha venido al mundo.
El alumbramiento,
claro,
de Marcos.
Claro.
Y la pobre sentada en su sillita.
No ha venido,
ahí,
¿eh? Por sorpresa, no lo ha traído la cigüeña, ¿eh? Lo ha traído el coche de papá.
Sí, sí. Bueno, pues es una de las noticias, una de tantas, ¿no?, que les vamos a contar a partir de las dos, hoy con Begaña Alarcón y nuestros compañeros de informativos de esta casa, con los boletines horarios, por supuesto, contándoles siempre las últimas noticias.
Muchas gracias, Nieves.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
hoy@ondamadrid.es.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, que ya está aquí con nosotros. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos.
Aquí, pues nada, disfrutando de nuestro Madrid, del día a día.
Del posdomingo.
Sí, del posdomingo, que tiene mucho a San Patricio,
claro,
en el día de hoy.
Es que
hay mucha fiesta.
San Patricio nos parece hoy un posdomingo como más animado.
En toda regla, un posdomingo en toda regla hoy.
Es el cumpleaños de mi sobrino,
anda,
además.
Pues
anda, pues un besazo y un abrazo.
Y además tengo abajo un irlandés, madre mía.
Pues súmate a la fiesta, no intentes que la,
así, hoy fiesta,
que la termine, vamos.
Exacto.
Es verdad que es San Patricio, oye, por razón, no me acordaba. Pero bueno, vamos a felicitar a todos los irlandeses,
sí, hombre,
a mi sobrino y a todos los que hayan nacido un 17 de marzo.
Claro que sí.
Porque además hoy nos hemos levantado con una triste noticia, ¿no? Fallecía un batería muy famoso, cofundador de los Stooges, de Iggy Pop. Falleció la noche del pasado sábado con 64 años de edad, Scott Ashton. Canción se cargaron un programa en televisión española presentado por Carlos Tena.
Ah, sí.
Sí, uh-huh. Me gusta ser una zorra, la sí, cantaban sí, las Vulpes aquí en nuestro país, pero realmente esta es la versión original que hicieron los Stooges, I Wanna Be Your Dog, pues que sería año 1968, año 1969. The Stooges era una banda surgida en Detroit en 1967, fundada por Iggy Pop. Y debutaron ese mismo año, lanzaron tres discos y se separaron en el año 73. Sorprendentemente, casi 30 años después de su separación, volverían a reunirse en el año 2003, realizando una gira mundial y lanzando un par de LPs. Su gran amigo Iggy Pop publicaba este mensaje en su cuenta de Facebook. Mi querido amigo Scott falleció anoche. Fue un gran artista. Nunca había escuchado a nadie tocar la batería con tanto propósito como Scott. Era como mi hermano. Y él y su hermano, precisamente, que había sido también guitarrista de la banda, Ron, falleció también en el año 2009. Un 6 de enero fallecía su hermano, el día de Reyes, ¿no? En fin, que él y su hermano Ron han dejado desde luego al mundo un enorme legado. El bueno de Scott ya había sufrido un paro cardíaco hace un par de años en París, en una actuación en directo de la banda, y tuvo que dejar las tablas, ¿no? Y ahora, desgraciadamente, ha fallecido. Scott Ashenton, batería de los Stooges. Otro grande, grandísimo, hoy se cumplen 4 años de la muerte de Alex Chilton. Había nacido en Memphis en 1950 y sus influencias venían del rock sureño y de las bandas británicas de los años 60. Con los The Bills da sus primeros pasos musicales. Más tarde se convertirían en los Bog Tops, que firmarían un éxito irrepetible, The Leather. Sin embargo, el salto de calidad lo dio con su banda Big Star, formada en 1971 con Chris Bell. Los dos formaban un binomio creativo similar a Lennon y McCartney. La pena es que el grupo solo duró un par de años. Bell moría repentinamente en 1978, pero Big Star seguiría adelante. Se volverían a reunir con apoyo de los músicos de los Posies. Alex Chilton ha mantenido también una larga carrera en solitario y produjo a bandas como los Cramps. Este es Alex Chilton. Este 17 de marzo tenemos que juntar también un nombre ilustre dentro de la música. De 1919 nacía en Montgomery, en Alabama, Nathaniel Adam Coles, más conocido por Nat King Cole. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Vaya músico, ¿no? Sí. Inspirado por Louis Armstrong o Earl Hines, inició su carrera a mediados de los años 30. Junto a otros tres músicos, formó el grupo King Cole Swingers. Al casarse, se fue a Los Ángeles, donde montó Nat King Cole Trio. Se le consideraba un pianista de jazz excepcional, extraordinario. De hecho, acompañó al gran Lionel Hampton. Él realmente no quería cantar, le daba vergüenza su voz. Sin embargo, en 1940 llegó al gran público con una canción titulada Sweet Lorraine y en 1950 se coronó con Mona Lisa. Desde ese momento se convirtió en cantante de baladas, aunque nunca olvidó sus raíces en el jazz. Fue el primer negro en tener un programa de radio y de televisión. Luchó toda su vida contra el racismo. Nat extendió aún más su popularidad al grabar sus canciones en español. ¿Sí? Y eso que no tenía ni idea de español.
Oye, pues
¿no?
Le quedaba muy bien.
Sí, sí, le quedaban bien, la verdad es que sí.
Sí.
Murió de un cáncer de pulmón en 1965, Nat King Cole. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. Luego al pobrecillo Nat King Cole lo utilizaron todo el mundo, o sea, todo el mundo, desde su hija hasta el productor, hasta el que recogía la basura, todo el mundo quería grabar un dueto con Nat King Cole, ¿no? En fin, yo creo que es desvirtuar un poco el realismo de la música. Y el 17 de marzo de 1941 nacía en San Francisco Paul Kantner, guitarrista y miembro fundador de Jefferson Airplane. Aunque la banda la formó Martin Balin, Paul se convirtió en el hombre principal de Jefferson Airplane y lideró la banda spin-off, es decir, Starship.
anarquista político, abogó por el uso de drogas psicodélicas para la expansión de la mente y el crecimiento espiritual. Madre of my life. Durante 1965, Marty Balin vio actuar a Paul y lo reclutó para fundar Jefferson Airplane. Es el único músico que aparece en todos los álbumes de Jefferson Airplane o de Starship. Aquí lo escuchamos con Jefferson Starship en el álbum Blows Against the Empire, un álbum conceptual en el que colaboraban Martin Balin, Jerry García, Graham Nash o David Crosby, quien escribió esta canción, A Child is Coming. Aquí está el bueno de Paul Kantner cantando con Grace Slick de Jefferson Airplane. Ever be that slim, let's not tell him about him, a child. Y vamos con otra figura de la música. De momento nadie ha bajado el listón. El 17 de marzo de 1944 nacía en Nueva York John Sebastian, el fundador de Loving Spoonful. La banda la formó en 1965 con el cantante y guitarrista canadiense Sal Janowski. Los dos habían actuado juntos con el grupo de Mug Gooms, formación en la que estaban también Mama Cass y Denny Doherty, que luego formaría Mamas and the Papas. El éxito de Loving Spoonful estaba en el talento de Sebastian en la composición, creando pegadizas melodías pop teñidas de sonidos folky y blues. Tras seis LPs comenzó la decadencia de la banda. En 1967 compusieron la música de la película Ya eres un gran chico de Coppola y el grupo desaparece en 1968 y él comienza una carrera en solitario con un notable éxito, John Sebastian. Y cerramos este 17 de marzo de 1967 cuando nacía en Illinois Billy Corgan, músico y líder de Smashing Pumpkins. Este Billy Corgan era hijo de un músico de jazz y en 1985 se fue a Chicago donde montó The Market. Mientras trabajaba en una tienda de discos, conoce a James Iha, ese chino que salía en los Smashing Pumpkins, es conocido por el chino de los Smashing Pumpkins,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En tres años se convirtió en todo un éxito la banda. Se disolvía y reunía de nuevo en varias ocasiones. Mientras tanto, Billy montaba otra banda, Swan, pero de corta vida, ya que el proyecto duró dos años. Lanzaron solamente un LP. Luego de la separación, Billy Corgan también lanzó un álbum en solitario, aparte de un libro de poesías. Esta es la versión de Clones que hace de una canción de Alice Cooper. Billy Corgan al frente de Smashing Pumpkins. Vaya elenco de artistas que ha dado de marzo, ¿no?
Buena cosecha.
De matrícula de honor, sin duda alguna. ¿Vosotros con cuál os quedaríais?
Yo, mira, Nat King Cole.
Yo
como referente, como voz.
Sí, ¿sí? Por nostalgia, sí, porque sí, me recuerda por mucho a mis padres. Entonces yo me quedaría con Nat King Cole.
Y yo no hago ascos a Billy Corgan tampoco.
¿A quién? A Billy Corgan. ¿Alex Chilton nos gusta?
Sí, también, también.
Hasta la muerte con Alex Chilton.
También, también.
Oye, si es que no podemos quedar con todos, nos quedamos con todos.
Nos gusta la selección del día
¿y
de
así?
Hoy. Eso es lo bueno, ¿no? De que tenemos un amplio, ¿verdad? Abanico, ¿no?
Exacto, de músicas que además lo que se trata es de no caer un poco en la mediocridad.
Eso.
Y esta gente no
por
ha
eso,
caído
por
en
eso.
Manolo Galderón, ya sabéis que le podéis escuchar, pero vamos, más condensado y con muchas más propuestas musicales a partir de las 12 y 5 de la noche en El Paso.
Además, hoy hablaremos un poquito de Scott Asenton, recientemente fallecido batería de los Stooges, nos ocuparemos de él en diversas etapas de su vida.
Muy bien hecho, Manolo Calderón, gracias.
A vosotros.
Disfrutar del día.
Luego.